Por cierto, coronavirus al margen, estamos siguiendo muy de cerca la situación en Cuba. Tras las protestas de este fin de semana, las más importantes desde los años 90, nunca jamás se ha vivido algo así en la dictadura. El régimen reprimió con dureza las manifestaciones, aunque hoy Díaz-Canel, el líder, ha dicho que todo es un montaje urdido por Estados Unidos. En fin, en las próximas horas veremos si lo de ayer fue algo espontáneo, puntual o cuidadito. Muy atentos a Cuba.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La pandemia ha cambiado por completo nuestro estilo de vida, nuestra manera de ser en muchos casos. El confinamiento, el teletrabajo han hecho que seamos más sedentarios, han deteriorado nuestra salud física. Por otro lado, el miedo ha paralizado a mucha gente, provocando ansiedad, depresiones, nuestra salud mental. Mira, hace unos meses tuve una charla con Rocío. Trabaja en un bar de Gran Vía y hablamos del futuro del ocio nocturno.
Psicológicamente, esto no está haciendo ningún bien. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, ahora es que ni se contempla el tema de la salud mental. Pero esto va a costar muchísimo levantarlo. O sea, al final los que curramos en, da igual que sea una tienda, da igual que sea un periódico, una radio o un bar, no tenemos la fuerza de verdad ni la información. Estamos totalmente desnudos ante lo que nos venga.
Detrás de cada médico, de cada profesor, de cada policía, de cada autónomo, ha habido un desgaste psicológico por el maldito virus. Trastornos que pueden ser ansiedad, depresión y que hay que tratar, ¿eh? Te quiero hablar de los trastornos psicológicos que han aparecido por la COVID, en plena quinta oleada de contagios. ¿Cómo está influyendo la expansión del coronavirus en nuestra salud emocional y mental? Primero los datos. Durante el tiempo en el que tuvimos que estar confinados, un 30% de los españoles sufrieron ataques de pánico. Un 25% exclusión social. Y más de la mitad no podían controlar su preocupación, el miedo. Ha aumentado casi un 5% la población que ha recibido tratamiento psicofarmacológico, mientras que es un 6% de la población la que ha acudido a un profesional de la salud mental. Depresión, ansiedad, un 6%. Si nos centramos en el ámbito sanitario, según un estudio de la Universidad CEU Cardenal Herrera, casi un 60% de los profesionales del ámbito sanitario presentaba durante la primera ola ansiedad, depresión o estrés agudo. Mira, el denominador común casi siempre es la depresión o la ansiedad, sobre todo en los profesionales de la salud mental que reciben por esta pandemia a diario a un montón de pacientes. En gran parte proceden, como digo, de este ámbito. Para que te hagas una idea, uno de cada cuatro médicos ha recurrido o se plantea hacerlo a servicios de salud mental. Imágenes imborrables, claro, que se les han quedado grabadas para siempre.
Tuve compañeros ingresados que salieron. Por desgracia, tuve un compañero médico que falleció allí, que fue tremendo, porque no era de nuestra especialidad, pero le conocía, ¿no? Y luego, pues, gente de todo tipo, desde gente mayor, pues, que ha fallecido y se ha quedado allí hasta que han venido a recogerles. Gente que se ha muerto sola, gente... ahí hay imágenes, pero que se han quedado muy grabadas y que nunca se van a olvidar.
Impresiona, ¿eh? La voz entrecortada de Agustín, ese enfermero de la UCI del Hospital Gregorio Marañón. Curtido en mil batallas, tiene 47 años, lleva 17 años en el turno de noche. Han sido meses y meses de puro agotamiento físico y mental. No es fácil reponerse tras un día complicado y volver a tu trabajo sabiendo lo que te vas a encontrar, que puede ser peor. Por eso soy obligado a participar en terapias que le ayudaron a seguir adelante.
Mira, ya te digo, nosotros a nivel psicológico lo hemos pasado bastante mal. Pero, fíjate, a partir de abril empezaron a hacernos terapia. Terapia grupal, es decir, venían, fíjate, yo entro a trabajar a las 10 de la noche, venían a las 9 a hablar con nosotros. Nos sirvió de mucho, 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 la verdad es que sí. El que lo necesitó, pues hizo terapia individual. Pero solo el poder desahogarnos con ellos, yo la verdad es que lo agradecí muchísimo. Incluso nos llamaban por teléfono y eso nos sirvió mucho porque nos vieron muy, muy agotados, muy, muy agobiados.
No hay que olvidar nunca que detrás de cada enfermo, enfermero o de cada médico hay una persona con nombre y apellidos, con hijos, con familia. Suma eso a las situaciones con las que han tenido que convivir. Las consultas de salud mental son cada vez más frecuentes por estos trabajadores sanitarios. En una de ellas trabaja Jesús Linares, jefe de sala del dispositivo de atención psicológica del Ministerio de Sanidad y profesor también de la Universidad Europea de Madrid. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, por muy entrenado que esté un enfermero de una UCI, como el caso de Agustín, o un médico de una unidad de neumología, que imagínate lo que habrá visto en la vida, a una cosa como esta no se está entrenado ni se ha estudiado, ¿no? Digo, a una cosa como lo que hemos vivido.
Bueno, realmente, en teoría, los profesionales sanitarios están entrenados, ¿no?, para hacer frente a situaciones muy complejas. Pero no sé si un militar está entrenado para hacer frente a una guerra realmente, ¿no?
Claro.
Que es a lo que están enfrentados ellos día a día. Con esta situación, además, que se está extendiendo muchísimo en el tiempo.
¿Qué es lo primero que te dicen? Si tuvieras que decirme un denominador común en general de lo que te dicen tus pacientes o la gente que habéis tratado, ¿qué dicen?
Bueno, lo primero que me dicen es que están agotados. Empiezan un poco por ahí. Es algo muy obvio, ¿no? La población general, digamos que hace tiempo que vive una cierta normalidad, ¿no? Pero en el ámbito sanitario, en el ámbito sociosanitario, esto todavía no ha llegado, ¿no? O al menos no del todo. Muchos de estos sanitarios, ¿no?, siguen en esta situación de estrés mantenido y crónico que realmente no termina. Y claro, ya no se trata de agotamiento físico, que también, sino se trata de pues una fatiga mental absoluta, digamos.
¿Cómo se trata eso? Porque la baja no se la cogen, ¿eh? Y menos con la que ha caído.
Bueno, ahora están empezando a aparecer más bajas, pero cuando realmente ya la salud se resiente a los niveles en los que no puedes avanzar, ¿no? Es una cuestión muy compleja, ¿no? Yo creo que cada profesional sanitario, cada contexto en el que ese profesional sanitario trabaja y la casuística que ha tenido que enfrentarse es distinta, ¿no? Dependiendo del hospital, zona, etcétera. Lo que está muy claro es que hay ciertas cuestiones que son, digamos, pues inherentes y transversales a todos ellos, y es que necesitan descansar. Eso es lo primero, ¿no? Pero descansar con tiempo significativo y tiempo de calidad. Por supuesto que tienen que apoyarse, y así lo hacen, ¿no?, en su tejido social, en sus allegados, en sus compañeros. Tienen que establecer pequeñas rutinas diarias de esparcimiento, ¿no? Esto es algo muy importante porque, como tú dices, ¿no?, como que no es momento de cogerse bajas. Claro, porque eso genera cierta culpabilidad en ellos, ¿no?
Claro.
Esa hiperresponsabilidad mega desarrollada en la que muchas veces estamos inmersos, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a ellos, ¿no? Si lo queremos, lo podemos ver así. Si no me cuido, enfermo. Y si enfermo, entonces no puedo seguir cuidando.
Entonces, oye, si me permites la pregunta,
sí, claro.
No sé si está bien el verbo, pero ¿cómo se les cura? ¿Cómo se les trata?
Bueno, al final el trabajo que se hace con ellos tiene que ver mucho con un trabajo de psicoterapia de fondo, ¿no? Quiero decir, esto no es un trabajo que cuando una persona realmente presenta algún tipo de sintomatología clínica ya real, se tiene que hacer un trabajo profundo. Muchos de ellos están, y lo decíais, ¿no?, en la cabecera del programa, abusando de fármacos, y esto, bueno, puede poner parches, y esto puede hacer que temporalmente podamos estabilizar la situación de una persona, pero esto es un tratamiento totalmente pasivo. La persona no tiene ningún papel activo en esa situación, y a futuro esto mantenido no le va a generar estrategias, no le va a generar una serie de herramientas para que pueda enfrentar en el día a día, puede salir crecido, ¿no?, un poco de esta situación, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no?, porque esto se va a mantener en el tiempo, ¿no?
Claro, al final hablamos algo así como de quien cuida al cuidador, ¿verdad? Son uh-huh. ellos los que han caído al final, por desgracia, en esa trampa mental del coronavirus, ¿no?
Totalmente, totalmente. Sí, y para eso yo creo que lo primero es que tenemos que darnos un poco cuenta, ¿no?, de que podemos pedir ayuda y que esta ayuda es real. O sea, quiero decir, el contexto es el que está enfermo, no nosotros. Entonces, nosotros hemos enfermado porque ese contexto está de esta manera y porque llega un momento que cuando, digamos, las demandas externas superan con creces las propias demandas, o por lo menos cuando las percibimos las nuestras, nuestros recursos, al final esto se cronifica en el tiempo y ocurre que acabamos agotados y nos rompemos. Y eso es normal. Aquí nadie hay que esté loco, nadie hay que tenga ningún problema. El problema y lo que está enfermo es el medio, y eso siempre lo digo.
Claro. A lo mejor la frase no es muy clínica, es muy profesional, pero digamos que se han roto, lógicamente
sí.
Se han roto.
Sí, sí, claro, por supuesto.
Oye, para terminar, tres, sí. Cuatro, cinco recomendaciones que a priori y tras este año de tu experiencia, les dirías?
Bueno, voy a decir vacaciones.
Ya, nos ha jodido.
Sé que es muy fácil decirlo, ¿eh? Y sé que cada uno tendrá su casuística, lo tengo clarísimo. Ya. Pero creo que es muy importante tenerlas ahora, o acercarse a ellas, ¿no? Establecer, como decía antes, pues unas rutinas en las que tengamos realmente unos espacios donde desconectar con nuestra familia, con nuestros amigos, hacer nuestros hobbies, en los que temporalmente desaparezca nuestro trabajo de la mente, ¿no? Por supuesto, como siempre decimos, ¿no? Los buenos hábitos de alimentación y generar el sueño son fundamentales. Pero de verdad yo animo, claro, soy de profesión, ¿no? A que se expresen con sus compañeros, con sus familias, a que pidan ayuda si no se encuentran bien. Que es normal, o sea, este nivel de felicidad que tenemos de, jo, soy un profesional médico, un intensivista, soy una enfermera de una UCI, soy un enfermero de cuidados paliativos, yo no me puedo cansar, yo no tengo el derecho muchas veces de cansarme porque me siento mal. No. O sea, no hay que aguantar. Si lo hacemos y llegamos a la extenuación, no nos convertimos en mejores profesionales, nos convertimos en todo lo contrario, en víctimas.
Va a ser mucho peor. Jesús Linares, jefe de sala del dispositivo de atención psicológica del Ministerio de Sanidad, profesor en la Europea de Madrid. Gracias, psicólogo. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias a vosotros.
Aislamiento, incertidumbre, miedo y en muchos casos estrés. Esa sensación durante meses provoca situaciones muy difíciles. Escucha a Claudia. Tiene 27 años, hace dos abrió una peluquería en un pueblo de Toledo. Como miles de autónomos, tuvo que cerrar su local durante la pandemia y la reapertura no ha sido fácil. Tiene muchos menos clientes y las cuentas no salen.
Te encuentras con que, evidentemente, y es muy lógico y muy respetable, que la gente deja de venir. Tener que pagar a las dos chicas que tengo conmigo cuando no hay tanta gente. Luego también pues todo el material de seguridad, lo que se podía reutilizar ahora ya no se puede. No hay tantos ingresos. Es una situación bastante insostenible para los que tenemos un pequeño comercio.
Hasta hablando se le note la tensión. Claudia reconoce que le entra el agobio de no saber qué ocurrirá a corto plazo.
Tuve que pedir un crédito y no te quedan más bemoles que cerrar y aguantar con lo que tienes. La gente ya no quiere venir, con que tengo que gastar mucho más en material de seguridad. Entonces, al final, son todas preocupaciones del mundo, alguna más, y pues noche sin dormir, y de hecho lo noto, porque al final dices, estoy de mal humor, ¿qué voy a tener yo ganas de salir a ver a mi pareja, a ver a mi familia?
Imagínate lo duro que tiene que ser situaciones límite, como no poder despedir el cuerpo de tu padre, de tu mujer. La pandemia ha hecho que las despedidas sean mucho más frías. Te pongo un ejemplo. El padre de tío de Carlos tenía 92 años. A su funeral casi no fueron familiares porque muchos ya presentaban síntomas.
Como había familiares con síntomas, pues también estaban aislados, por tanto no podían ni siquiera verse entre los propios familiares. Esto casi es todavía más dramático, porque no poder abrazar a tu hermano cuando fallece tu padre, pues imagina lo que supone. Sus hijos, los hijos de la persona que falleció, sí pudieron despedirse de él y luego también avisaron de que el entierro sería muy poco concurrido.
Sin un triste pésame, sin un beso, sin un familiar que te dé un abrazo. Y eso te va a quedar marcado para siempre, ¿eh? Bueno, para intentar hablar de las consecuencias del coronavirus en nuestra salud mental y de las soluciones, hemos llamado a Aurora García Moreno. Es psicóloga clínica especialista en conductas y resolución de conflictos. Psicóloga Aurora, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Ha pasado más de un año y medio ya. Ninguno podíamos imaginar la que se nos venía encima. ¿Qué ha cambiado? Si tuvieras que resumir, ¿qué ha cambiado hasta en tu experiencia o en tus pacientes, en tu entorno?
Bueno, pues tras esta pandemia biológica hemos caído en una pandemia emocional, ¿no? Los acontecimientos que hemos vivido han producido un intenso choque emocional en nuestra mente. Podríamos hablar de un antes y un después. Cambios en la manera de relacionarnos, en los hábitos, en las rutinas, afectando nuestras emociones. Hemos tenido un antes durante este confinamiento en el que ha habido un aislamiento, hemos tenido soledad, miedo al contagio, miedo a la muerte, incertidumbre respecto a la situación laboral. Una vez que el confinamiento ha pasado, nos hemos tenido que enfrentar a una realidad diferente, a un nuevo estado de vida en el que desde el trabajo, las interacciones sociales y sobre todo a convivir con el miedo.
¿A quién ha afectado más? Yo me fijaba, preparando estos días atrás este tema del día, yo pensaba, por mi experiencia, en los mayores, solos, que han visto a sus coetáneos morir a miles, pero literalmente, pero también en los pequeños, sin colegas en el cole, sin salir a la calle, sin socializar, que es tan importante como estudiar matemáticas, ¿a qué sectores ha podido afectar más?
Pues mira, Ángel, ha afectado a todos, nos ha afectado de alguna manera, pero actualmente se está configurando como principal problema de atención psicológica la población infanto-juvenil y el personal sanitario. Niños y adolescentes que han cambiado muchísimo sus hábitos, dando paso a la angustia, al agobio, dificultando su gestión. Una población que no tiene los recursos necesarios para afrontar y adaptarse a la situación debido a que están en desarrollo. Niños que comienzan a tener pesadillas, insomnio, fobia al salir de casa, el tan famoso síndrome de la cabaña, desarrollando algún tipo de obsesión de limpieza, incluso miedos. En cuanto a los adolescentes, hemos tenido dos maneras de afrontamiento de la población. Aquellos que han ganado en responsabilidad, siendo proactivos y gestionando de una forma más madura, y aquellos que se han anclado en sus conductas infantiles y egocéntricas que le han llevado a realizar conductas de riesgo que hemos visto en más de una ocasión.
Síntomas. Si tuviéramos que buscar algunos denominadores comunes, ¿cuáles serían esos síntomas?
Pues mira, el bajo estado de ánimo y la depresión, ¿no? Nos ha invadido la pereza y la desgana, nos ha llevado a la apatía y mostrando una baja motivación y deteriorando de alguna manera nuestro estado de ánimo. Personas que a pesar de poder salir a la calle no quieren porque están invadidas por la tristeza, llegando a la depresión en algunos casos. También la ansiedad y la angustia, llevados por la incertidumbre y esa sensación de no controlar nada. Problemas para conciliar el sueño, incertidumbre frente al futuro, miedo al contagio y fobias. Y sobre todo, lo que estamos observando es que estas conductas de precaución que nos sirven para protegernos se están convirtiendo en conductas obsesivas en algunas personas, ¿no? Que invaden la vida con una serie de pensamientos obsesivos, generalmente ritual de limpieza. Y también hemos observado que hay unos síntomas que se están agudizando en algunos pacientes, pues han sido aquellos que han dado positivo, que han estado en contacto directo con un enfermo, se les ha fallecido, la recesión económica, ¿no? No olvidemos que mucha gente se ha quedado, como bien escuchábamos, sin trabajo, en ERTES.
El aislamiento social, ¿cómo nos afecta a la cabeza? Permíteme la pregunta así de pedestre. ¿Cómo nos afecta el aislamiento social?
Pues mira, la conexión social es esencial para el ser humano y por ello el aislamiento social puede llegar a ser tan perjudicial. Aumenta la soledad, la ansiedad, la depresión. La socialización forma parte de la vida, la interacción social y personal es muy formativa, sobre todo en la adolescencia. Para el adolescente socializarse no solo es ocio, es que además de pasarlo bien, no es una opción, es una necesidad. En esta etapa de cambios, los amigos son el principal referente. Junto con la socialización, ha habido otros factores que también están influyendo, como son la inestabilidad económica, ¿no? Y esa obligación social de adaptarse a un estilo de vida con muchas restricciones, ¿no? Y ese, debido a esos pocos contactos, han hecho, gracias a la resiliencia, esa capacidad del ser humano para superar situaciones traumáticas, que muchos otros no estén con esa sintomatología.
¿Consejos o recomendaciones para afrontar este impacto del COVID?
Bueno, pues como ha habido un cambio importante en nuestras vidas, es necesario comenzar a trabajar las emociones. Ahora nos hemos dado cuenta que tenemos emociones y que sentimos.
Sí, antes era como va de suyo, ¿no? Casi natural.
Exactamente. Entonces, aprender a reconocerlas, a gestionarlas, a aceptarlas. Por ejemplo, los niños, yo les informaría explicándolo en función a su edad, con cuentos, con marionetas, con tedeos, siendo realistas pero no alarmando. Y en los adolescentes y en personal más adulto, pues con trabajando la empatía, ¿no? Haciéndoles conscientes de la repercusión que ha tenido y que está teniendo la pandemia, porque no olvidemos que aún estamos en pandemia.
Y a un anciano, a un mayor, no sé si tratas, pero a esa gente que lo ha sufrido así y que han tenido el miedo físico de morirse, ¿qué les recomiendas?
Pues fíjate, más que recomendaciones, son ellos. Me he encontrado con muchísimos casos de que han aceptado mejor la situación. No sé si porque muchos de
por
ellos...
Por experiencia de la vida,
exactamente.
O son viudos o son viudas y han dicho, yo ya sé lo que es morirse.
Ahí está.
Por buscar una cosa buena a todo esto, ¿hemos sabido valorar lo que es la salud mental el equilibrio, esos sentimientos que decías, ¿hemos sabido valorar a los psicólogos o a los psiquiatras?
Yo creo que ahora sí. E incluso la necesidad de acudir al psicólogo y no decir voy a otro profesional, como por ejemplo al dentista, en vez de decir voy al psicólogo porque me da vergüenza. Y al fin y al cabo yo creo que la gente ha sacado cosas también muy positivas de todo esto, ¿no? Han empezado a tener un aprendizaje, ¿no? A valorar las cosas de otra manera, a accionar más, ¿no? No estar regodeándose tanto a lo mejor en el dolor, aceptar los cambios y que hay cambios en la vida y que esto no es eterno, la felicidad o la buena racha o la mala racha que puedas tener en un momento determinado, ¿no?
¿Nos creíamos intocables? Digamos que esto nos ha hecho más humanos en el sentido total. O sea, estábamos rodeados de un wifi fantástico, vivíamos una sociedad rica, aunque yo estemos todo el día llorando. Resulta que un puñetero dicho, y voy a decir otra cosa, nos provoca cientos de miles de muertos. Nos creíamos intocables.
Sí, en la mayor parte de las personas era así. Pensábamos que nunca nos iba a pasar nada, que tenemos la vida resuelta, que nos está yendo muy bien, pero se dan cuenta que al minuto puedes cambiar.
Yo creo que desde el punto de vista de una terapia psicológica es muy interesante reordenar las prioridades. Es decir, te estás quejando de vicio, a lo mejor esto nos viene bien.
Pues muchas veces, como te comentaba antes, ha ayudado a reconstruir, a adquirir nuevos valores o darles otra visión, ¿no? A las cosas, ¿no? Y a valorar, sobre todo con las relaciones sociales, ¿no? Realmente quién es tu amigo, quién no es tu amigo, quién es tu conocido para ir a tomar un refresco, ¿no?
Sí, sí, y hasta valoras más a la familia.
Ahí está.
Antes se me ha quedado, casi estamos terminando la hora, pero se me ha quedado un asterisco, una pregunta que parece muy interesante. El tema del funeral. Hemos puesto el corte de un oyente que no pudieron hacer el duelo. En nuestra cultura humanística, cristiana, ¿cuánto de importante es el duelo, el funeral, el tanatorio, el decir adiós, y que ahora hay cientos de miles de personas que no lo han podido hacer?
Pues es muy importante, porque las despedidas son necesarias para elaborar nuestros duelos. Tenemos que adaptarnos a las limitaciones, hay que aceptarlas y hay que asumir la frustración que genera no haberse podido despedir de nuestro ser querido. Esta capacidad de asumir la impotencia será clave para elaborar correctamente nuestro duelo y la cicatrización de la futura herida. Yo lo que recomiendo a los pacientes es que la despedida en sí no es un acto puntual, ¿no? Durante la enfermedad, durante el tiempo que nuestro familiar ha estado malito, pues también se han manifestado muestras de cariño, de amor, ¿no? Entonces, el recuerdo de aquel tiempo, de los momentos que te has sumado, que has vivido, es también una forma de cierre, ¿no? Ya que no ha podido ser de otra manera, ser consciente y permitirte las emociones, ¿no?, asociadas a ese proceso de duelo que se está viviendo. También elaborar pues una carta, ya que no te has podido despedir de alguna otra manera, ¿no? Y sobre todo el apoyo de la familia y de los amigos es fundamental, porque te va a evadir de esa concentración en ti mismo y del dolor que estás sintiendo.
A modo de conclusión, y casi poniendo el lazo, Aurora, ¿de esta se sale? Quiero decir, tanto los niños, los adolescentes o esas personas muy mayores. ¿Esto se trata? ¿De esta se sale? ¿O vamos a estar así de tristes mucho tiempo?
No, de esta se sale. Y claro que sí, que se sale con ayuda de todos, ¿no? Además, esto no es algo definitivo y además no es insuperable. Es un aprendizaje.
Aurora García